Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vamos con las noticias del deporte. El regreso del fútbol se ha convertido en una cuestión de Estado y no es una frase hecha, es de verdad una cuestión de Estado la necesidad de que vuelva el fútbol. Así que hay fechas para el regreso y también cuándo van a recibir los test los futbolistas. Antes de que cuente estas fechas, Fouto, este es Salvador Illa, ministro de Sanidad, expresando ayer sus dudas sobre el regreso del fútbol.
No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Y respecto a los controles, pues hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente es vigente para todo tipo de colectivos, también para el colectivo de fútbol profesional.
Pues eso, fechas y test. Primero, fechas, Fouto, cuéntale a los oyentes cómo lo planifica la Liga, el regreso.
Bueno, la medida del Gobierno de poder salir a correr a partir del 2 de mayo es la primera piedra para que vuelva el fútbol. Los jugadores profesionales de primera y segunda división volverán al trabajo de manera individual desde el próximo lunes 4 de mayo. Lo podrán hacer en sus ciudades deportivas o sus estadios. Dos semanas más tarde, 18 de mayo, al igual que Italia, está previsto el permiso para poder entrenar en grupos de 8 o 9 jugadores. Y dos semanas más tarde, principios de junio, poder hacerlo ya toda la plantilla. Seis semanas de pretemporada para mediados de junio recibir por parte del gobierno el ok y el protocolo para reanudar la liga a puerta cerrada.
¿Y qué le acaba de decir el gobierno a los futbolistas sobre los test, Gemma Santos?
El principal titular, Corro, es que será Sanidad quien autorice la vuelta a la competición y también los test. Así se lo ha dicho el CSD a AFE en esa reunión telemática. Irene Lozano le ha asegurado a Ganzo que van a ser las autoridades sanitarias las que determinen cuándo los clubes van a poder hacer los test a los jugadores, ya que solo se pueden hacer con una prescripción médica previa. Y también ha contestado a la otra gran preocupación de los futbolistas del gobierno. El regreso a los entrenamientos y, en su caso, a la competición, también lo va a determinar el Ministerio de Sanidad. En AFE están satisfechos porque, además, el gobierno les ha asegurado que se les va a tener en cuenta en cualquier decisión que afecte a los jugadores.
Rafael Ramos es el presidente de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol. Estuvo anoche en el partidazo, así lo ve él.
Cada vez conocemos más, sobre todo los test, ¿no? Existen todavía muchísimas dudas y estamos aprendiendo mucho realmente cuál es el significado y la interpretación que tenemos de los test, porque están cambiando las cosas día a día. Todo está evolucionando de forma positiva, entonces a mí me parece una fecha bastante adecuada.
¿Ve usted un peligro la vuelta del fútbol?
Pues en mi opinión no lo veo como peligro.
Y ahora la opinión de todos los estamentos del fútbol. Por ejemplo, primero un presidente que ha estado en COPE Sevilla, Andrés Ocaña.
Sí, Ángel Haro, que ha sido el protagonista en Deportes COPE Sevilla y que ha hablado de la vuelta a los terrenos de juego de los futbolistas. Considera que van a estar más seguros los jugadores que yendo a comprar al supermercado.
Que las posibilidades de que las personas que van a disputar un encuentro se contagien jugando el propio encuentro, voy a decir que son prácticamente nulas por la cantidad de test que se hace. Hay mucha más probabilidad que un jugador, si va a comprar un supermercado, se contagie que jugando un partido de fútbol, por los controles que vamos a hacer antes y después de cada partido, con regularidad en cada entrenamiento. O sea que creo que el protocolo está muy bien estudiado.
Y ahora los problemas que tiene un director deportivo para encontrarle sitio a las concentraciones, Monchi.
Evidentemente nosotros en la Ciudad Deportiva no tenemos instalaciones suficientes como para que se puedan quedar no solamente los jugadores, sino el cuerpo técnico. Hemos visto alguna alternativa, no solamente en la provincia de Cádiz, sino por Huelva, por Málaga y alternativas en Sevilla Capital, ¿no? El fútbol tiene que ser un ejemplo, pero lo que no podemos es tampoco utilizar a todos los que nos movemos al fútbol. ¿Cómo? Bueno, no, yo creo que eso era en otras épocas.
Son declaraciones a Canal Sur Radio. Y entonces un entrenador, por ejemplo, el mismo del Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo ve la vuelta?
Julen Lopetegui es más precavido y aboga por no tener prisas en reanudar la liga y en una entrevista concedida a los compañeros del diario Marca habla de un plazo ideal para la vuelta del campeonato.
Esperamos mínimamente un tiempo, yo me atrevo a decir, de 5 semanas, mínimamente para poder estar en una situación donde vamos a poder jugar un partido cada tres días, un escenario emocional totalmente difícil de entender y que nadie hemos vivido nunca, y para eso tendremos que estar en las mejores condiciones físicas.
Presidente, director deportivo, entrenador y ahora futbolistas, Jaime Mata del Getafe y Cabrera del Español, que pasó el COVID.
Creo que lo primero, obviamente, están los sanitarios y la sanidad, pero creo que esto no tenía nada que ver con lo otro. Lo otro es decisiones del gobierno y estas son decisiones privadas de empresas.
Si no se va a jugar con garantías, no merece la pena jugarnos la salud por dinero. Yo creo que es demasiado arriesgado. Lo que no se puede hacer es que todo el mundo esté confinado y que nosotros, entre comillas, podamos volver a una vida normal.
Por cierto, hablando del Español, que Quique Iglesias, ¿qué ha hecho el Español con los futbolistas que han pasado el coronavirus?
Que fueron 8, nada menos. Corrochano, pasaron la semana pasada pruebas de corazón que resultaron afortunadamente satisfactorias y están todos con el alta para volver a entrenar cuando lo diga Sanidad.
Ya dijo Melendo que les había notado con más fatiga que al resto de futbolistas. Mallorca, Jordi Jiménez, un futbolista que sí tiene miedo, Lago Junior.
El futbolista del Mallorca, Lago Junior, tiene ganas de volver a jugar, quiere que la liga termine, pero también reconoce que tiene miedo. Cree que es aún un poco pronto con tantos casos positivos en nuestro país y tantos fallecidos. No quiere contagiarse ni contagiar a personas de su entorno que están en riesgo.
Con lo que está pasando actualmente en el país, yo creo que me parece pronto, ¿no? Porque aún a día de hoy ya todavía hay muchos muertos. En mi caso, por ejemplo, tengo a mi mujer, que es una persona de riesgo. O sea, si yo voy a un entreno o voy a un partido y vuelvo a casa y le contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar, o sea, no me voy a perdonar jamás en la vida. Intentaremos tomar una decisión todos, pero a mí me parece una locura.
Y luego están los futbolistas que quieren que se decidan las cosas en el campo. Por ejemplo, Nacho Fernández, jugador del Real Madrid.
Es bueno para nosotros, es bueno para la gente y bueno, pues al final el fútbol genera lo que genera en este país, ¿no? Entonces yo creo que se va a jugar. Se vuelva de una manera donde todo vaya bien, ¿sabes? Que yo creo que la liga se va a decidir todo en el campo, que es como tiene que ser.
Y de la sanidad al dinero, porque está pensando el aficionado qué pasa si no hay fútbol, que es como va a pasar la cosa, que no va a haber fútbol con público, qué pasa con su dinero. Por ejemplo, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ya ha tomado una decisión.
Sí, el Real Madrid no ha comunicado todavía ninguna decisión a sus abonados. Se encuentra a la espera de que de manera oficial se anuncie que la liga se juega a puerta cerrada para iniciar el proceso de devolución de la cuota de los 6 partidos de liga que finalmente no se disputarían a puerta abierta en el Bernabéu. Se están estudiando varias fórmulas, pero a la mayoría de los socios que renovarían su abono para la temporada 2021 se les hará un descuento cuando renueven su abono de la próxima temporada.
Quedan pocos equipos de primera división que no hayan anunciado sus medidas de rebaja salarial en la plantilla. El último en hacerlo ha sido el Leganés, Santi Duque.
Lo anunciaba ayer Corro la presidenta Victoria Pavón a través de una carta publicada en las redes sociales y en la página web del club. Ya hay acuerdo con la plantilla después de semanas de negociación para la reducción del contrato en un 16% en caso de que no se pueda reanudar la temporada, y no habrá reducción si se puede jugar lo que resta de campeonato. Además, también acuerdan alargar la vinculación más allá del 30 de junio para que se puedan jugar los partidos que quedan. El resto de los trabajadores no les afectará económicamente y el club ya trabaja también para la devolución de la parte correspondiente de los abonos.
Y la mirada hacia afuera es un día más hacia Italia. ¿Qué han hecho Álvaro Bonrichetti? ¿Qué decisión han tomado con los deportistas en Italia?
Malestar en el fútbol italiano, porque desde el próximo lunes se reactivan los deportes individuales, pero habrá que esperar hasta el lunes 18 para que se permitan los entrenamientos en grupo. Eso hace que, por ejemplo, la nadadora Federica Pellegrini pueda meterse en una piscina dentro de una semana y que los jugadores de Juve, Roma, Inter y compañía, que contarían con no menos de 7 campos de entrenamiento, vayan a tener que esperar aún 3 semanas. En medio de todo esto, el ministro de Deportes, Spadafora, dice que no da por hecho que el campeonato pueda volver.
Y ahora recibimos, como siempre, al fiel anunciante de este espacio de Deportes Cope, Berti, Gema Santos.
Pues sí, porque tenemos la suerte de que nos sigan cuidando ahora cuando más les necesitamos. Damos la bienvenida un día más, como bien dices, a los amigos de Berti, porque ellos nos hacen ver que la mejor ayuda es la que se adapta a nuestras necesidades. Y por eso ahora vamos a recordar a nuestros oyentes que al contratar sus seguros en berti.es van a poder fraccionar el pago de la manera que mejor les convenga y sin coste adicional, sin pagar de más. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, Nadal, Gasol, Márquez, Valverde, Sergio García.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo Los cuatro periódicos de máxima difusión deportiva de este país, Marca, AS, Diario Sport y Mundo Deportivo, se han unido, como hizo hace muy poco esta radio con Onda Cero, para charlar con los grandes deportivos y ayudar a Cruz Roja a través de Rafael Nadal y de Pau Gasol. Rafael Nadal es un tipo normal, como usted y como yo. ¿Le preocupa esto?
Lo que echo más de menos, pues, es el contacto con la gente. Más que jugar a tenis. Es que ahora mismo me apetece ir a entrenar, sí. Me apetece competir, sí, pero hasta cierto punto. Es decir, ahora mismo creo que... Yo, al menos, como no veo una solución rápida al problema, pues no estoy en ese momento de qué ganas de competir, ¿no? Estoy en un momento distinto, ¿no? Que mi ilusión, pues, es poder volver a ver a mi familia entera, a mis amigos, es decir, salir a hacer una fiesta.
Ángel García, ¿cómo se imagina, perdón, el regreso Rafael Nadal cuando empiece a ver tenis?
Pues difícil, porque cree que falta muchísimo para volver a competir. Por cierto, sobre esa parte humana también cree que se avecinan tiempos dificilísimos, que a nivel económico vamos a sufrir mucho todos y en muchos sectores. Sobre el tenis, evidentemente ve muy lejos lo de volver a competir. Ya sabes que es un deporte mundial en el que hay que viajar mucho, en el que hay jugadores de todo el mundo, por tanto eso lo ve muy lejano, pero sí que quiere volver a entrenar cuatro antes, entre otras cosas, Corro, porque se siente mayor, ya está muy cascado y estos parones no le vienen nada bien a su cuerpo.
Cuando vuelva a golpear una pelota, pues me va a doler en muchos sitios, ¿no? Me va a doler la muñeca, me va a doler el codo, y cuando uno está parado en el tiempo, el riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad. Yo, si pudiera entrenar, aunque fuera media hora al día, a tenis, creo que sería un gran avance a nivel de que mi cuerpo pudiera estar, en este caso, menos oxidado cuando lo necesite, ¿no?
Y reflexión del socio en esta iniciativa de Rafa Nadal, Pau Gasol, desde su confinamiento.
La situación requiere este tipo de medidas que no son ideales. Está claro que a todos nos gustaría, pues, jugar con el pabellón o con la pista, el estadio lleno, como lo hemos conocido durante tantos años, pero hasta que no tengamos los medios suficientes como para garantizar la seguridad y la salud de la gente, del aficionado, de los trabajadores, etcétera, pues si hay un paso intermedio, pues oye, bienvenido, yo creo que hay que valorarlo y bienvenido sea.
Y la opinión de tres superdeportistas españoles, Marc Márquez, Alejandro Valverde y Sergio García. Empezamos por el campeón del mundo de motociclismo, Carlos Sáez, ¿cómo ve la vuelta de su deporte?
El piloto Corro asegura que lleva bastante bien estos días de cuarentena y que evidentemente está deseando salir, pero que hay que tener paciencia para evitar un brote que complique todo otra vez. Dice que le cuesta imaginar un regreso a las carreras, que no sabe cuándo puede ser, pero que la competición ahora mismo no es prioritario. Y esto opina sobre las carreras a puerta cerrada.
Si le das a elegir al aficionado, ¿qué quieres? Que no haya deporte o que haya deporte a través de televisión con las gradas vacías, seguramente te dirá, pues mal que mal, queremos espectáculo por televisión, ¿no? Y bueno, pues si se tiene que correr a puerta cerrada, yo estaría dispuesto a ello. No pasaría nada porque sé que ese espectáculo llegaría a través de las televisiones al aficionado.
Tiene 40 años y dos días, Serifrade, se llama Alejandro Valverde. ¿Y qué opina del calendario que ha planteado la Unión Ciclista Internacional?
Sigue mostrando sus dudas sobre que se pueda correr y sobre cómo se va a correr en un deporte que es de fondo y en el que se rueda codo a codo. Eso sí, el murciano, si pudiese, a los que están haciendo el calendario, a los que están rehaciendo el calendario ciclista internacional, les recomendaría que las grandes durasen menos.
Yo creo que no tiene sentido querer mantener las tres semanas de las tres grandes vueltas, porque entonces nos vamos muy lejos, nos vamos muy a final de temporada. Yo creo que 15 días de competición ya es más que suficiente para que el aficionado disfrute, para que el Tour de Francia salga adelante, el Giro de Italia salga adelante y la vuelta salga adelante. El Tour siempre va a ser lo primero, eso por supuesto.
Otra opinión de peso más, la del golfista Sergio García. ¿Cómo está viendo su deporte, Quique Iglesias? Adelante, Quique.
Bueno, piensa en la Ryder Cup, Sergio, de finales de septiembre en Whistling Straits. Sí, aquí estoy. Piensa en la Ryder Cup de finales de septiembre en Whistling Straits, pende de un hilo, y se especula con que podrían abrir la puerta a los jugadores y cerrarla al público. Un habitual de la Ryder es Sergio, evidentemente ama esta competición, pero de ahí a jugarla a puerta cerrada va un trecho.
Jugando en Estados Unidos, para los europeos sería lo mejor, jugarlo sin público, porque aquí sabemos que siempre nos tienen muy enfilados y bueno, pues no nos tratan de la mejor manera. Pero bueno, pero yo creo que aun con eso, el jugar una Ryder Cup sin público sería muy raro.
Y una opinión más, lo ha dicho antes Rafael Nadal, no lo vamos a pasar bien en la salida. Este es Sergi Bruguera, el capitán del equipo español de Copa Davis, anunciando que el tenis español lo va a pasar mal.
Ahora todo el mundo va a sufrir muchísimo con todo este parón.
habrá gente que sufrirá mucho y que lo pagará caro, no solo la gente de jugadores, sino también a academias que igual no podrán asumir el seguir manteniendo la academia.
Enseguida el calendario de la Fórmula 1, así quiere volver.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
La Fórmula 1 quiere volver y esta es la hoja de ruta para el regreso, Carlos Miquel.
Es un proyecto de calendario, objetivo de calendario que ha presentado Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, que es optimista con comenzar el 5 de julio a puerta cerrada en Austria y competir en julio y en agosto en Europa. 7 u 8 carreras a destajo en el arranque, después en septiembre, octubre y noviembre correría en Eurasia, Asia y América y terminaría en diciembre con Bahrein, Abu Dhabi. Es un objetivo ambicioso de calendario de entre 15 y 18 carreras y desde finales de septiembre en Sochi seguramente con público.
Así está viviendo el confinamiento Carlos Sainz Jr.
Está la Fórmula 1 totalmente paralizada y parada, entonces no se está moviendo nada. Bueno, yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Dos noticias de ciclismo. La primera, Eric Francia pone fecha para que puedan volver a entrenar los ciclistas profesionales.
Mañana se tiene que confirmar oficialmente cuando el primer ministro Édouard Philippe presente el plan de desconfinamiento en la Asamblea Nacional, pero todo apunta a que en la fecha clave del 11 de mayo los ciclistas, también los profesionales, podrán volver a entrenarse, eso sí, al aire libre, en solitario y respetando distancias sociales y un primer marco geográfico.
¿Y qué era de esperar? Ha caído la Volta a Cataluña.
La edición 100, nada menos, que tira la toalla para este 2020, se disputará en la última semana de marzo de 2021. Dice la Volta que ahora lo importante es obviamente la salud y que para disputar una Volta coincidiendo en fechas con Tour, Giro o Vuelta, pues que no vale la pena.
Noticia en el baloncesto. Pilar Casado ha tomado la federación una decisión con la Liga Femenina.
Así es. Reunidos telemáticamente esta mañana la Federación Española y los 14 clubes integrantes de la Liga Femenina, se ha acordado por unanimidad que no habrá descensos esta temporada y que sí se llevarán a cabo los dos ascensos desde Liga Femenina 2 previstos para esta campaña. Eso supone que en el curso 2021 habrá 16 equipos en Liga Femenina. La Federación Española de Baloncesto emitirá una resolución a final de la presente semana en la que se determinará el procedimiento por el que se resolverá la presente liga una vez contrastada la dificultad de continuar jugándola.
El líder era el Perfumerías Avenida, este es su gerente.
Tenemos todo el mundo claro que es un perjuicio económico y sobre todo a nivel deportivo por las pocas fechas que habría para hacer este tipo de competición, pero entendemos que dada la situación actual todo el mundo debe ceder.
Tenis, Daniel Asenjo, debía empezar el Mutua Open de Madrid.
Y lo ha hecho a las 3 de forma virtual y solidaria, un torneo de play en el que participan 15 jugadores ATP, entre los que están Nadal y Ferrer, y 16 jugadoras WTA, con la española Carla Suárez. Por cierto, estará Ángel García en los mandos de la narración en algún partido. Nadal va a debutar pasadas las 3:30 contra Shapovalov. Por cierto, ayer estuvo en tiempo de juego Feliciano López, director del Masters 1000 madrileño, y explicó cómo ve el futuro del torneo.
Nosotros anunciamos la cancelación y ahora hay una pequeña posibilidad de que se pueda jugar en septiembre, pero la verdad es pequeña. No sé, en el caso de Madrid, por ejemplo, si se pudiera celebrar a puerta cerrada, ¿qué pasaría? Si decidiríamos hacerlo o no.
Parra Center, noticia en la NBA, sabemos cuándo vuelven los entrenamientos, Rubén Parra.
Según ha informado el periodista de ESPN, Adrian Bonalowski, a partir del 1 de mayo la NBA autorizará a las franquicias a abrir sus lugares de entrenamiento en aquellas ciudades donde se hayan rebajado las medidas de confinamiento. Estaríamos hablando de entrenamientos individuales voluntarios, los de grupo permanecen prohibidos, pero al menos es un rayo de luz en la vuelta a la normalidad de forma escalada.
La acción solidaria del día, Javier Pascual, la protagoniza un jugador del Alcorcón, Laure.
Sí, el capitán del equipo alfarero tiene una empresa dedicada a la construcción, cerrajería, y en los últimos años también ha entrado en el sector de la hostelería, y dada la situación provocada por el coronavirus ha decidido crear máquinas de ozono para colocarlas en aires acondicionados o en conductos de ventilación. Está pendiente, eso sí, de homologación.
Estos son unos cuantos futbolistas de la selección española felicitando cumpleaños a los niños.
Hola, amigo, soy Sabo Níguez, aunque no lo parezca. Quería desearte un feliz cumpleaños.
Muchísimas felicidades, Ángeles.
Envío este vídeo para desearte
un feliz cumpleaños.
Yo también quiero eso.
Bueno, te quería mandar un abrazo muy fuerte.
Raúl, Carvajal, Rodrigo, Alba, Asensio y De Gea. Hay que verlo en vídeo porque hay que ver la cara de los niños. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Ahora vamos con lo más cercano, en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Enseguida vuelven Pilar y Fernando en la tarde de la cadena COPE a partir de las 3:30. Los tres grandes del lunes son Pedro Martín, Redo Pedrito, Maldini y el Aguanís de Eguas. Así que, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué lección para la semana tenemos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué vamos a empezar a buscar,
pues mira,
esta semana?
Después de un río, ¿los ríos por dónde pasan? Por la naturaleza, por los parques naturales.
Sí, hombre, pasan por muchos sitios. ¡Ah, un parque natural!
Sí, por ejemplo, sí. Parque natural de España.
Nada que ver con los parques clausurados de España, los parques de juego de niños, ¿no?
No, por ejemplo, el Parque del Retiro no vale.
El Parque del Retiro no es un parque natural.
No es un parque natural, no.
O sea, ¿buscamos un parque natural de qué? ¿De todo el mundo o de España?
No, de España. Solo hay una serie, si la gente entra en internet, pues encontrar una lista de parques naturales, bueno, pues uno de esos.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos parques naturales tenemos en España? Pues
hay unos cuantos, hay como 50 o 60 en España.
50 o 60, está muy bien.
Parques
muy bien.
Naturales, no nacionales. Los nacionales tienen una categoría superior, eso ya son la bomba.
Sí.
No, un parque natural.
Parque natural, vale, perfecto. Parque ha quedado natural. Definido lo que es un parque natural.
Sí, y la pista de esta semana es que en esos parajes, en el paraje de ese parque natural, se desarrolla una de las mejores novelas de España del siglo XX.
Lo tío es un pozo sin fin de cultura. O sea, en ese parque natural se desarrolla...
Sí, es una de las mejores novelas de España del siglo XX.
Del siglo XX. Estamos en el XXI, aviso, Siglo XX.
Sí, sí. De 1900 y pico, vamos.
Perfecto. Muy bien. Vale. Pedro, ¿va todo bien, no?
Pues sí, afortunadamente sí.
Vale, me alegro.
Personalmente sí, el país no va muy bien, pero yo no me puedo quejar.
Eso es otro cantar, sí, señor. Pedro, un beso para la familia, para Begoña y las niñas.
Vale,
hasta luego,
señor.
Primera pista de la semana, buscamos un parque natural. Ahora, como siempre hacemos los lunes, le pedimos a Julio Maldonado Maldini que nos señale un partido para ver. El de hoy es el siguiente. Hola, Maldini.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues mira, voy a recomendar un partido que voy a poner pronto en el canal de YouTube, en mi canal, y que voy a tener a Alfredo Relaño como comentarista, además, que es el Real Madrid 3, Manchester United 3, de la semifinal de la Copa de Europa del 68. Es un partido histórico porque es el gran Manchester United con Best, con Bobby Charlton, que llega al Bernabéu, y es un partido tremendo. Marca Pirri, marca Gento, marca Mancio para el Real Madrid. Se ve jugar un gran partido a Georgie Best, juega también Brian Kidd, John Aston, Novi Styles, el durísimo Novi Styles. Es un partido realmente que el Madrid tenía prácticamente ganado, pero un par de errores le dejaron fuera de esa final de la Copa de Europa, que luego acabó ganando el Manchester United al Benfica de Eusebio en Wembley. Así que Manchester United 3, Real Madrid 3 en el Santiago Bernabéu, año 68, es un partido absolutamente memorable para recordar.
Muy buen partido. Georgie Best, el quinto Beatle. Hay otro Manchester United, Real Madrid, aquel que marca tres goles Ronaldo, pero que pierde el Real Madrid, que es también histórico. Pero él recomienda este 3-3 del año 68 con Bobby Charlton y Georgie Best. Lo veremos en el canal de fútbol de Maldini. Y ahora Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, no hay día redondo. Resulta que cuando salen los niños, que bien merecido lo tenían, dicen desde Brasil que Neymar está depre, ansioso, que echa de menos París, sus compañeros, Di María, el risueño Kimpembe, y que añora la Liga Francesa. Bueno, que ya es añorar. Pero bueno, por su casa andan su padre, el famoso Pai, su madre, el ex de su madre, su hermana, la del cumpleaños, e imagino que unos 40 amigos, los Toys. Recuerdo que cuando Maradona fichó por el Barça había más amigos del Diego en los entrenamientos que periodistas. Neymar está ansioso. Voy a llamar a Merlos y que le haga una entrevista.
Hombre, Merlos, que es sin duda el personaje, uno de los personajes del fin de semana. Merlos Place y su historia. Está todo el mundo enganchadísimo a ese asunto. Un abrazo para Alfonso Merlos y para su familia y no digo nada más. Bueno, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya lo saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.